Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 6 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. El agradecimiento a nuestro equipo, un placer contar hoy con la asistencia técnica en el espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, en las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, el tema de los apagones. Ha regresado de un evento del exterior el activista de Cuba independiente y democrática José Rolando Cáceres ayer, y tuvo dificultades, fue detenido en su regreso en el aeropuerto internacional Rancho Boyero. Tendremos los detalles hoy con él en breve aquí. La situación del Oropouch, también ya hay casos de contaminados de Santi Espíritus. Tendremos la comunicación con Adriano Castañeda, así como iremos a Sao Guantánamo con Alfredo Álvarez Leiva, y tendremos también la participación desde La Habana del emprendedor Vladimir Ríos Cruz. En la segunda parte del espacio, pues hablaremos con Jordan Barrero Huerta, y estamos también intentando comunicarnos con el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita para hablar sobre el tema de la inflación y el incremento del valor del euro y el dólar. Y finalizaremos, pues, con una intervención acá de Moisés Leonardo Rodríguez sobre la situación del desabastecimiento, los apagones y el agua en Cabaña. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, a las 2 y 7 minutos, continúa complicado nuevamente la situación del sistema energético nacional por déficit de capacidad. Ayer, miércoles, la afectación mayor fue de 950 MHz en el horario pico de horas de la noche. Para esta jornada de hoy jueves, el pronóstico a esa misma hora pico, se proyectan 815 MW, que de mantenerse las condiciones previstas aumentaría la afectación a 885. Se encuentran aún fuera de servicio la unidad 8 de la central termoeléctrica Felton en Mayarío Holguín, además en mantenimiento 1 la central termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, así como la número 5 de la 10 de octubre de Nuevitas y la 5 de la Renté en Santiago de Cuba. Las limitaciones en la generación térmica son de 361 megawatts y se encuentran fuera de servicio por combustible 58 centrales de generación distribuida, para un total de 377 megawatts afectados por este concepto. Este es el panorama energético que ha provocado que se disparen desde ayer miércoles nuevamente los apagones en el territorio nacional. Mientras tanto, en entrevistas al llegar al aeropuerto internacional de Rancho Boyero, Lázaro Yuri Valle Roca reconoció que ha sido mucha la tortura que ha sufrido, denunció todo lo que ocurrió allí durante su etapa de preso en el Combinado del Este. Militarizarán áreas civiles, rurales y urbanas en Cuba. ¿Con qué objetivo? Un reportaje de Yolanda Huelga sobre la decisión del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba, el MINFAR, que dispuso la custodia armada de zonas de producción agropecuarias, de inversiones constructivas y de montaje, y otras áreas urbanas y rurales. Además de esto, tormenta local severa deja estragos en casi una veintena de viviendas en Ansonio de Cabezas, en Matanzas. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos reporta al menos 360 acciones represivas contra la población civil de Cuba durante el recién concluido mes de mayo. La lesbiofobia en Cuba, un estudio revela cómo las leyes y ciertos espacios LGBTIQ excluyen a las lesbianas. Y preso político Fernando Michel Bárzaga Monpié, del 11J, espera que pronto llegue la libertad a Cuba. Nos hemos perdido la esperanza de ver caer la dictadura. Así lo informó Bárzaga, encarcelado en la prisión Las Mangas, indicó que hay elementos fundamentales que impiden que el pueblo de Cuba encuentre el camino de la libertad. Asesinato de madre en Guantánamo se convierte en el feminicidio número 23 en menos de medio año. Se trata de Aniuska Hernández Ginar, de 49 años y madre de tres hijos. Confirmó a Martín Noticias desde Madrid, España, Yanelis Núñez. Y finalmente, pues, gobierno cubano asegura que hay una ligera desaceleración de la inflación mientras el valor del dólar remonta. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy en el occidente cubano. El reencuentro ahí con el comunicador independiente y activista de Cuba Independiente y Democrática, el CID, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa, Tomás.
Bueno, acabas de regresar del exterior, estuviste en Centroamérica en un evento del CID. Regresaste ayer, tenemos entendido que hubo algunas limitaciones ahí en La Habana. ¿Qué pasó?
Sí, bueno, ayer sabíamos que nos tomó por sorpresa y coño, y con la noticia nos dio como un aliento de alegría para Yuri Roca.
La Sayuri, que por cierto, la Sayuri de Roca ha salido destruido de la prisión, José Rolando.
Sí, destruido. Se ve que es un campo de concentración lo que son las prisiones. Así me remonté cuando salí yo en el 2020, que salí en esas mismas condiciones. Pero gracias a Dios, Yuri ahora va a estar, se va a reponer con su familia y, como lo dijo, va a esperar un poco para dar un poco más de declaraciones a la prensa, porque vino como salen todos de las prisiones castristas, con los problemas psicológicos, esta represión que nos deja incluso con algunas lagunas mentales por las torturas.
Bueno, ¿y qué pasó contigo?
Bueno, como decía Yuri, que había un aparato de represores, estaban para desterrar a Yuri. En la entrada a mí, ya toca la casualidad que yo regresaba ese mismo día, él entraba a Tierra de Libertad y yo salía de los Estados Unidos, porque había venido de unas actividades que tenemos por el Cuba Independiente Democrática, el CID, homenajeando las ideas de nuestro comandante Uber Matos Benítez, que estábamos trazando estrategias para llevarlas y replicarlas aquí en este país, porque hoy más que nunca la dictadura está en una posición bastante vulnerable, y nosotros, los miembros de la sociedad civil y el Cuba Independiente Democrático y otras organizaciones en Cuba, tenemos que trabajar directamente con ese pueblo que está en este momento con todos los problemas que la economía trae. Pero llegando al aeropuerto nacional José Martínez, a Terminal 3, estaba militarizado completamente de oficiales de la seguridad de Estado vestidos de civil, y automáticamente choqué rápidamente, me metieron para el cuartico. Y en el cuartico a preguntarme, yo había salido desde Miami hacia La Habana, no sabían que había estado en Costa Rica, y entonces empezaron a hacerme preguntas como tal, como hacen siempre, para negarme la entrada, pero al final eso no pasó más de amenaza y logré llegar acá a Pinar del Río.
José Rolando, ¿cuál es el panorama energético? Desde ayer volvieron a empezar a sonar los apagones. ¿Cómo andan en Pinar del Río?
Bueno, según mi esposa, que me mantenía constantemente, y ayer llegando de La Habana, llegué como a las 8 de la noche aquí a Pinar del Río, estaba completamente en un apagón que duró completamente hasta las 2 de la mañana.
¿Qué se dice, José Rolando? Como tú sabes, lamentablemente, oficialmente, en tres provincias cubanas, el Ministerio de Salud Pública ha reconocido la presencia de un nuevo virus similar al dengue, pero no es dengue, el oropouche. Es un virus que produce brotes diarreicos, vómitos, producidos por un jejen. ¿Qué has oído en Pinar del Río de esto?
Bueno, en Pinar del Río ya de eso se había hablado, porque cuando estaba en la ciudad, en las provincias orientales, Pinar del Río, la población, que es la que se prepara automáticamente, porque olvidemos las instituciones de salud en la provincia, porque están en un caos total, no tienen ningún material ni medicamentos ni nada. Como es un virus que solamente lo que podemos es estar la parte de la fiebre, dolor de cabeza, ellos no tienen ni medicamento para nosotros bajar la fiebre. Quiere decir que ya la población tiene que estar preparada. Incluso nosotros venimos con un trabajo de farmacias dentro de las comunidades como apoyo del CID, que vamos a darle medicamento a las personas que puedan tener el problema. Y desde aquí ya estoy extendiendo que todas las personas que tengan problemas de medicamentos nosotros vamos a la sociedad civil independiente y el Cuba Independiente Democrática, vamos a trabajar en ayudar al pueblo de Cuba en esos medicamentos.
Pero no han conocido ustedes todavía casos de enfermedades de Reagan, todavía no.
Todavía en Pinar del Río no ha llegado ningún caso. Tengo información que ya en Mayabeque hay un caso.
En Mayabeque sí, ya en Mayabeque se reconoció por parte de las autoridades oficialmente. Ellos obviamente no dan cifras, pero sí reconocieron que había virus ahí en Mayabeque. Y esto es muy peligroso porque el jejen este, que no es el Aedes aegypti, prolifera mucho, José Rolando, en cualquier hábitat. Y Cuba está llena, lamentablemente, de basureros y aguas negras, ¿me entiendes?
Exactamente. No, aquí en Pinar del Río el problema grave que hay es el problema de la recogida de desechos sólidos en la ciudad de Pinar del Río. Hay microvertederos, macro, porque son grandes, los vertederos, y esto trae que aumente. Ya estábamos con el lío del problema de la fumigación, y aquí en Pinar del Río hace tiempo ya, vamos a decir un año completamente que no se fumiga, no he visto nadie ningún tipo de fumigación. Si estábamos con el dengue, que tuvimos una parada bastante alta, y con los niños, con el problema del dengue, este virus de seguro no va a ser diferente.
Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en el occidente cubano. Estamos intentando la comunicación en el oriente cubano, en un municipio intrincado, Zaguayatánamo, en la provincia de Holguín, donde hace bastante tiempo pues hay una situación bastante complicada con los apagones y el desabastecimiento. Ahí hay un activista de derechos humanos que reside, expreso político, Alfredo Álvarez Leiva, con quien estamos tratando de localizar. Hay apagones, cuando hay apagones la comunicación no es posible. Ayer tampoco pudimos comunicar con él, es la realidad. Vamos a reiterar que desde el miércoles la isla Cuba nuevamente pues enfrenta prolongados apagones nuevamente. En algunas provincias, cuando hay apagón, no se afecta la comunicación telefónica. En otras sí interfiere, como ocurre en Zaguayatánamo. Y esa es la realidad. Tenemos que adivinar en qué momento podemos hablar con el invitado, porque si llegó un apagón, pues no es posible. Es lamentablemente, si no podemos hablar con Alfredo, pues vamos a intentarlo entonces con Adriano Castañeda en Santo Espíritu, a ver si corremos mejor suerte. En el caso de Alfredo, desde ayer que estamos tratando de hablar con él para que comente el escenario que hay ahí, que es bastante trágico. Llevan semanas sin agua potable, producto del... No hay rebombeo por las profundas horas de apagón, y sumado a que no hay bombeo, también no hay pipas. Hasta 4,000 pesos está costando una pipa que las desvían los mismos piperos para venderla en bolsa negra. Muy lamentable lo que están viviendo en el oriente cubano. Siempre se ha dicho que cuando La Habana tiembla, en el oriente están de rodillas, porque la situación es aún peor. No obstante, intentaremos hablar mañana con Alfredo. Vámonos con Adriano Castañeda. No hemos podido hablar con Álvarez Leiva, lo intentaremos mañana nuevamente. Pero vámonos a Santi Espíritu, Cuba, y ya tenemos la comunicación con otro comunicador independiente, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, el saludo afectuoso para ti y también la audiencia de este importante programa y también al colectivo de trabajo de tu programa.
Bueno, ayer nos quedaron algunas cosas pendientes por razones de tiempo, pero queremos compartirla contigo hoy. Y es lo que podemos decir, se ha propagado una afección de virus, de brotes diarreicos, fiebre y vómitos en Santi Espíritu, síntomas similares a lo del dengue y también al nuevo virus que ha debutado en Cuba, que es el oropouche. Ahora, no sabemos, porque si no se hace pesquisaje no se sabe. ¿Qué has oído tú?
Mira, Tomás, como tú decías, el virus oropouche, que realmente se ha dicho, que no han registrado, ¿no?, las autoridades, ni han dicho por los medios de comunicación, pero como tiene la similitud del dengue, realmente conocemos la estrategia que utiliza el régimen con todas las cosas que pasan, que pueden ser de manera negativa, y también lo hacen en las provincias, para no quedar por debajo de otras provincias, están mintiendo, y todas las personas que van al hospital, que son muchas, que llevan con los síntomas del virus oropouche, que es similar, como te decía, al del dengue, les están diciendo que es dengue. Y realmente son bastantes personas. Desde el día de ayer se ha visto más presencia de la EJT, que está apoyando lo que es la campaña del mosquito, pero no lo vemos con ningún equipo esto de que trabaja principalmente con petróleo, de humo y demás, y el pesquisaje tampoco se ve en las calles de la ciudad de Santo Espíritu, donde estamos presentes a diario, y esa es la realidad. Tú decías del problema de diarreas que hay en la población, principalmente de Santo Espíritu, que han sido ingresadas muchas personas y han tenido que ser hidratadas con suero, debido a que el agua es pésima, es crítica la situación del agua, el color llenas de tierra, y bueno, y el cubano, el espirituano, no tiene otra opción de llevarla a una cubeta y tratar, pero sí, siempre viene con bacterias, y ya los médicos, aunque no lo han dicho por los medios de comunicación, los médicos están tratando, y muchas personas en el sistema de salud, diciendo a la familia que tienen que buscar el agua del pozo. Sabemos y estamos conscientes de que en Cuba, en Santi Espíritu, vale un tanque de agua, de esto de 55 galones, vale una cantidad importante de dinero, y es bien complicada la situación. No se puede hervir el agua porque casi tenemos poca corriente, y además es muy caro también el servicio eléctrico, y también la situación que hay, que el gas ahora en estos momentos en Santi Espíritu está súper atrasado, ya hay personas que van 15 días sin el gas, y todas estas cosas están pasando por acá, por Santi Espíritu, y decirte que la gente llega muy desnutrida, llegan con defensas bajas y con muchos problemas a los hospitales debido a la escasez de alimentos. Santi Espíritu ahora mismo, las personas con dietas médicas, realmente no ha llegado no le llega la leche, llevan una semana y tanto que no reciben las dietas médicas, personas con cáncer, personas con diabetes y demás.
El tema del desabastecimiento de la canasta básica continúa, nada ha cambiado.
Nada ha cambiado, ya estamos a 6 de junio del 2024, y la tienda ahí es algo decorativo, a pasar y a mirarla, porque no hay nada hasta el momento, no ha llegado el arroz, no ha llegado el poquito de azúcar, no ha llegado el aceite, la gente aquí están cocinando lo poquito que encuentran, Tomás, sin aceite, porque realmente hace ya un mes y tantos meses que no llega a la bodega, y este que es había veces que te lo venden en algunas tiendas, se lo venden por la libreta de esta de abastecimiento, de la cuota, a razón de 50 pesos, hace más de 3 o 4 meses que no llega, y bueno, las MIPYMES siguen, aunque subió el dólar, está subiendo el dólar ahora en Santi Espíritu, que había tenido a la baja, pero se encuentra sobre un litro de aceite, está casi sobre los 90, 60, 960 pesos en moneda nacional. Esa es la realidad que continuamos viviendo los cubanos, sin esperanza, porque el régimen sigue sin darle el paso correcto de la producción y todas estas cosas que son de gran importancia por la población cubana. Un 2024 que para mal, como lo dejamos atrás el 2023, y la hambruna es constante, Tomás, y a la población, los niños hacía una semana aproximada, 4 o 5 días que no recibían. Ayer vino el poquito de leche que vino hoy, fue para las embarazadas y para los niños menores de 7 años, pero desde 7 a 14 aproximadamente hace 2 meses, un mes y tanto que no llega el poquito yogur, que todo es una inestabilidad grandísima por parte del régimen, no le interesa la situación, la hambruna, y eso va a ser consecuencia para el futuro de las nuevas generaciones de cubanos, que se encuentran con una talla por debajo, Tomás, hay que ir a las escuelas para ver el tamaño que tienen los niños y los jóvenes, por debajo, por la carencia de alimentación y el hambre que están pasando.
Gracias, en Santi Espíritus, Adriano Castañeda. Vamos a cerrar la primera parte de nuestro espacio en La Habana, Cuba, con el activista de derechos humanos, cuentapropista de profesión, agricultor, oriundo de Jatibonico, Santi Espíritus, que reside actualmente en la capital cubana, Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Hola, Tomás, a los bien.
Bueno, ¿qué se sabe en La Habana de las cosas que no se hablan oficialmente, pero que están ocurriendo? Hay un nuevo virus en el país, no podemos decir responsablemente que sea o no sea en La Habana, pero sí, como en el resto de la provincia, hay brotes diarreicos, febriles, dolores de cabeza. Eso lo produce el dengue y lo produce el oropouche. El oropouche entró en Cuba por Oriente, en Santiago de Cuba, oficialmente reportado, Songolamaya, Santiago, Songolamaya y demás, pasó a Cienfuegos, ahora está en Mayabeque. Hay brotes diarreicos en la capital cubana, creo que en tu familia has tenido varios. ¿Qué está pasando con brotes diarreicos?
Sí, Tomás, mira, yo cuando regresé allá de Jatibonico, que llegué aquí a La Habana, yo llegué sin tener nada a la casa, como con unos deseos de vomitar, una cosa extraña ahí. Y así estuvo, pues, la hija mía también. Y pasamos, no fue, la cosa no fue tan grave, pero sí era una situación media extraña, como un mal del estómago, mal del estómago, como si te quisiera la fiebre, no te puedes levantar, te da decaimiento. Y es una cosa extraña, que no es como, a mí no me ha dado dengue nunca, pero ella sí le dio. Y ella decía que no era dengue lo que se sentía, pero sí se sentía muy mal. Nosotros, bueno, no fuimos a ningún lado, lo que hicimos fue tratarnos ahí con lo que había ahí en la casa, el tema de las sales de hidratación es ahí, y algún medicamento como el ibuprofeno, este tipo de cosas, y así pasamos. Eso no fue más de 4 días, Tomás. Pero sí he escuchado, por lo menos cuando uno va a la panadería, que ya se está corriendo el comentario de esto, de que la gente está medio extraña, se siente medio extraña. Hay unos que le echan la responsabilidad al agua de mayo, que dicen que, como dicen los guajiros, que es el bobo de mayo, que es el tomar del agua de, y todo este tipo de cosas. Pero sí es una cosa extraña, que por lo menos ya se hace notar, porque ya las personas en la calle sí lo comentan. Y yo considero, en la situación que tiene en este momento la capital, con el tema de medicamentos, la infraestructura, los hospitales y todas esas cosas, de haber una cosa de esto aquí, ellos lo van a mantener en secreto hasta el final, ¿no?
Bueno, esa era mi pregunta, Vladimir. Aquí el tema es, primero, que hay que hacer un pesquisaje y hay que tener los reactivos para que los pacientes sepan qué es lo que tienen, si es chikungunya, dengue o es el oropocho. Ahora, la segunda es, en el caso de situaciones complicadas epidemiológicas, Vladimir, en un lugar donde no se recoge la basura, donde hay proliferación de vertederos de mosquitos, eso no es un hábitat propicio para que se propague.
En San Agustín hay de los bichitos chiquiticos que no hay
mosquitos. Jejen, es de jejen.
Y ahí jejen. Y yo pensé que eso no lo había, pero sí los hay. Sí los hay. Y Tomás, solamente el tema este de los basureros. Mira, con esta llovizna que cayeron antiero ayer por ahí, eso se acumula toda el agua esa ahí. Esto es un problema serio, ¿no? Estamos en los meses, ¿verdad?, que son propicios a este tipo de fenómenos.
No, y se mezclan las aguas negras con los residuos sólidos.
No, ¿para qué te voy a decir cómo está esto aquí? Es todo lo más grande que te puedan decir a ti, ¿no? Es una palabra, ¿verdad?, fuerte, pero es desagradable la cantidad de... Entonces, tú escuchas a veces a las personas diciendo... No, que el habanero es churroso. No, no es que sea ni el habanero. Primero, los habaneros están en los Estados Unidos y la habana está llena de rimpales, porque no lo quepa duda nadie. Si tú echas la basura en el colector de basura, para no decirle esto, para no decirle otra cosa, si tú echas la basura y el carro no pasa, tú vas generando desechos sólidos, tú y 25 edificios, a 20 apartamentos por edificio, voy a ver qué cantidad de casa botando churres y no pasa el carro. Entonces, se va a tomar... Aquí la basura la viene a recoger con cargador y camiones, o un caballo, la basura que no se bota en carretilla. Esto es más, hay veces que es visible. Tú sabes lo que es botar de un, como si de 3, 6 edificios, la basura en un camión, con un cargador, porque la dejan acumular, la dejan acumular, la dejan acumular. Entonces, cuando los vecinos se comienzan a quejar y empiezan a protestar, entonces te mandan un Volvo para allí y un camión y te recojan la basura. A un cargador. Estoy hablando que ahí se deben de recoger en la esquina del edificio mío, se deben recoger un cafetero debe llevar 9 metros, si alguien sabe eso que me corría. Se deben de recoger entre 9 a 11 metros de basura sólida. De que la recogen hoy a que la vuelvan a recoger, un cafetero.
Increíble. Ya tú sabes. Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz en la capital cubana, cerrando así nuestra primera parte del espacio en la tarde de este jueves. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, nuevos invitados.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Reales de Kansas City.
Hola, le habla Salvador Pérez. No se pierdan los mejores juegos de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 8 p.m. Yankees versus Kansas City. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy así fui. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 6 de junio, en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Efraín García, un gusto, en el control técnico acá en la cabina y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Nos vamos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde, contacto con el máster en ciencias sociales, economista, contador, asesor de emprendimiento en La Habana, Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Un saludo, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, pues un gusto, como siempre, tenerte a ti para que nos ponga en perspectiva las cosas que vienen del oficialismo. Ayer sesionó, me imagino que tú estás al tanto de esto, la reunión mensual del Consejo de Ministros, donde estuvo el ministro nuevo de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, el hombre que sustituyó al desfenestrado Alejandro Gil, y este nuevo ministro afirmó que la inflación mensual en abril mostró una ligera desaceleración con respecto al mes de marzo. Y en este sentido consideró el funcionario que admite, pues, no significa que vaya a bajar los precios, pero según lo citó el ciclo de la presidencia, pues bajó menor ritmo. Algunos expertos consideran que hay que tener cuidado con estas informaciones que vienen de la desaceleración de la inflación. Sin embargo, en este sentido, el dólar que había bajado, pues volvió a subir. ¿Significa esta ligera desaceleración de la inflación que va a mejorar la situación o esto tiene otras lecturas?
Bueno, Tomás, ante todo hay que decir que el dólar ha subido nuevamente solo en las plataformas virtuales que se dedican a hablar de este tema, porque en la realidad los cambistas se mantienen aún muy austeros y esperando, se encuentran a la expectativa, no se atreven aún a cambiar nada. Es decir, los cambistas hoy no se atreven a cambiar, es decir, hoy podemos decir que se mantiene con los mismos indicadores, es decir, salvo en las plataformas que utilizan de alguna manera información y la manejan, pero la realidad es que no se ha movido el mercado y no ha cambiado, vamos a decir, las circunstancias. Hasta la fecha se mantienen aún los controles y el aumento de los aranceles a las importaciones, por tanto a las MIPYMES no les está interesando ahora mismo cargar dólares para importar, más bien salir de las mercancías que tienen y comprar otras en la red de tiendas CIMET que venden también mayoristas para esas MIPYMES privadas. Por otro lado, no se espera un cambio sustancial. Ojo con esto, si bien ha caído cerca de los 260 pesos el dólar, hay que decir que no se observan cambios sustanciales. ¿Por qué? Porque si bien caen los precios, está ocurriendo una desinflación en la finanza, no está ocurriendo una desinflamación de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no bajan los precios aún se mantienen al alza. Y esto se debe a que la tarea de ordenamiento perseguía llegar hasta las 10 veces y esto de que el dólar llegara sobre las 14,8 veces era insostenible porque no había masa monetaria, no había volumen suficiente en el mercado y por otro lado no existe capacidad ahora mismo para sostener eso. Y los precios sí se mantienen en alza porque algunos sí han llegado a las 10 veces pero otros no y tienen que llegar a esas 10 veces. Entonces habrá que esperar las próximas semanas a ver cómo juega esto en el escenario.
En tu opinión, ¿en qué se sustenta realmente la depreciación del dólar de las últimas semanas? ¿Por qué ha ocurrido esto?
Mira, Tomás, aquí hay que ser claro en esto. Es decir, el dólar no ha ocurrido porque a una pyme se le haya ocurrido comprar o no comprar. No, el dólar ha caído precisamente que el gobierno aumentó los aranceles de aduana y los impuestos a las importadoras, es decir, a las MIPYMES que se dedicaban a importar y a comercializar. Y entonces, estas han dejado de importar, es decir, y por tanto dejan de captar dólares para esas importaciones, es decir, no les está interesando y sencillamente lo que están haciendo es ir a determinadas empresas, como puede ser CIME, como puede ser TRD y tal, que tienen un stock de mercancías allí, y otras empresas extranjeras que radican en Cuba, que tienen contenedores en Mariel, en distintos lugares, tienen grandes almacenes, y bueno, van ahí y le compran por transferencia en MLC. Ojo, si se abarata mucho, porque si usted antes tenía que utilizar $20,000 para importar un contenedor de cerveza, ahora utiliza $10,000 solamente, porque ya eso está en plaza, es decir, está en el puerto precisamente esa mercancía o está en un determinado almacén. Y luego, cuando va a comprarlo, lo que hace es que deposita dólares casi siempre, y no tiene la necesidad de salir a comprarlo. Es decir, usted deposita una cantidad de dólares y va a recibir una cantidad de MLC suficiente por parte del gobierno cubano y usted se está ahorrando para su negocio unos $10,000 más. Entonces, ¿cuántos beneficios le está dando? Sí, podemos decir que le está dando muchos beneficios a la misma por ahora, porque esto tiene un arma, esto es un arma de doble filo. Van a caer las MIPYMES subordinadas a la empresa estatal socialista. Y ese es un problema que ahora mismo está y puede venir con las medidas que ha lanzado Biden. Evidentemente esas medidas respaldan muchísimo las políticas económicas del gobierno cubano, al menos están orientadas para favorecer un grupo de MIPYMES privadas muy cercanas al gobierno.
¿Y afectaría el emprendimiento genuinamente privado en Cuba?
Exactamente. Entonces, realmente estamos frente a un escenario donde la aparición incluso de esas plataformas de ventas online, esa gestión a través de las plataformas de ventas online, terminarán beneficiando únicamente a esas empresas comercializadoras del gobierno cubano que le están comprando a las empresas estatales determinados productos en stock y otras dedicadas a los servicios de mensajería, es decir, a la distribución propiamente de esa mercancía, porque al fin y al cabo esas plataformas de venta, que no constituyen empresas ni nada, en muchos casos, en otros sí, pero lo único que hacen es conectar proveedores y distribuidores dentro de la isla. Es decir, al fin y al cabo el resto del sector privado cubano se deteriora aún más, no tiene las capacidades y se les está frenando su desarrollo.
Gracias, un placer como siempre, al asesor de emprendimiento de La Habana, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Cerramos este segmento en Sibanicuca, Maui. Le damos la bienvenida a Jordan Parrero Huerta, el presidente del Partido Demócrata Cristiano allí. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, nos apartamos un poco del tema que tratamos siempre de los presos. Quisiera hablar con usted, vive en un municipio intrincado de Camagüey. ¿Cuál es la situación este 6 de junio allí en Sibanicú en cuanto a los abastecimientos, los apagones y los brotes diarreicos y enfermedades, los brotes epidemiológicos? ¿Cómo anda Sibanicú?
Bueno, te puedo decir que hoy, 6 de junio, es que se está distribuyendo 2 libras restantes de azúcar que le debían a la población del mes pasado. Es decir, que lo que es la canasta básica del mes de junio no se percibe que haya en distribución nada que sea corresponda a este mes de junio. Los apagones es el pan nuestro de cada día, como bien digo, Tomás. Apagones que acceden 8, 9, 10 horas y más. En los últimos días se ha estado reportando no solo de los municipios de la provincia de Camagüey, sino de la ciudad cabecera, apagones que han ascendido a más de 18 horas ininterrumpidos. Esto trae serias consecuencias. Te digo específicamente que en el municipio de Ciudad Nicú, donde yo vivo, la planta del hospital municipal, está en buen estado, no tiene combustible para mantenerse tantas horas arrancado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que solamente en caso de emergencia, de una urgencia, la prenden un momento hasta que logran estabilizar al paciente y remitirlo hacia un hospital provincial. Esa es la situación acerca de los apagones por acá. Te puedo decir que las últimas lluvias del mes de mayo y principio de junio han traído serias contaminaciones en los pozos. Estos son municipios que dependen de pozos artesanos y sus aguas contaminadas han traído brotes de vómitos y diarreas. Sumado a esto, con los apagones, también está el dengue, producto de los picazos de los mosquitos, los ejenes, que da fiebre alta, dolor en el cuerpo, decaimiento, diarrea también, y muchas personas han tenido que ser hospitalizadas. A todo esto, las autoridades de salud pública, de higiene y epidemiología no cuentan con recursos para enfrentar esta situación que están viviendo estos municipios de la provincia de Camagüey, hermano.
Excelente. Gracias, Jordan Marrero Huerta, desde Sibanicú, Camagüey, para nuestro espacio Cuba al Día. Tenemos ya el gusto de presentar desde Cabañas en Mariel, en la provincia de Artemisa, al profesor universitario y gestor, pues, fundador de la organización Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a todos los que hacen, a los que escuchan el programa.
Bueno, vamos a hablar de Cabañas en minutos y de otros temas, pero como es característico de este espacio y pues nos excedemos en la alarma, sino en la realidad y lamentablemente en lo que el gobierno cubano censura, sobre todo cuando no solo se trata, Moisés, de represión y de ocultar informaciones, sino de ocultar estadísticas que son esenciales para el pueblo, como lo ocultaron durante todo el tiempo el doctor Durán y los demás funcionarios de epidemiología y salud pública con el COVID, como han ocultado las estadísticas del dengue. Como tú sabes, Moisés, hace días está presente en Cuba un foco de oropouche. Es un virus similar al dengue, pero no es dengue. Este virus ya está en varias provincias cubanas. Ya está presente y por eso te estoy dando la información para que destapen las... Ojalá en Artemisa y en el resto de Cuba, en ningún lugar, tengamos la desgracia de que este virus, que tiene un nivel de propagación tremendo, pues ya está presente en Santiago. Hay un brote importante que ya no solo afecta a Songo, a La Maya, sino también está en Santiago de Cuba. Hablamos hoy con dos mujeres. Te voy a enviar, si no lo pudiste escuchar, reportajes después, que fueron ayer al médico en Santiago de Cuba. Ni dipirona hay, la mandaron a internarse, autointernarse en sus casas y que se hidraten, pero no hay ni alimentación ni nada. Acabamos de escuchar la noticia a través de Guillermo del Sol que en Aguada de Pasajeros, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, colaborador de este espacio, ex sindicalista independiente, está siendo transferido en ambulancia al hospital provincial porque está infectado con el virus. Moisés Leonardo, el oropouche es un virus que lo produce el jejen, no el Aedes aegypti, pero tiene la característica de propagarse muy fácilmente porque en cualquier hábitat, ya sea basurero, aguas negras, aguas limpias, lo que sea, pues ahí está el jejen y no se está fumigando con abundancia apropiada. ¿Cuán preocupado pudieran estar ustedes de este virus que, aunque el doctor Durán habló de su existencia en Cuba, no dijo que los casos más extremos que se agudicen puede llevar hasta una cefalitis y meningitis? ¿Cuán preocupados están ustedes? Para más desgracia para el cubano, ahora la posibilidad de que otro virus se presente en el país y le haga la vida imposible a los cubanos, Moisés.
Mira, nosotros, claro, la preocupación, bueno, es inmensa, porque no se sabe a quién, cuándo le puede tocar. Lo que sí llama la atención es que todo esto ocurre en medio de una situación crítica, una situación límite en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo en esta cuestión de la higiene, el medio ambiente. Está por un lado el problema de la falta de energía que afecta el suministro de agua. El agua que es imprescindible para mantener la higiene. Es la higiene uno de los elementos fundamentales para combatir todo tipo de epidemia, todo tipo de enfermedad. Y entonces, sin agua, ¿de qué higiene se puede hablar? ¿Qué higiene se puede garantizar?
Moisés, las características, por cierto, recordar esto de una manera preventiva, las características para que estén informados ustedes y puedan pues tener un chequeo epidemiológico, ya que las autoridades, lamentablemente, para encubrir la verdad, no lo hacen. Este virus, el oropouche, tiene como característica estados febriles bastante fuertes, dolores de cabeza agudos, rigidez en el cuello, vómitos, diarreas, desgane, cansancio. O sea, para que si tú ves, ojalá no ocurra, pero en el pueblo, bueno, pues si hay un brote de rey con eso, ojo con eso, porque eso es lo que está ocurriendo. Y en medio de esta realidad, no hay ni una dipirona para comprar, imagínate tú.
Por eso te decía, está por una parte el factor agua, que es básico para la higiene. Está el segundo, que es la no recogida y deposición adecuada de los desechos sólidos. Por otro lado...
No, y los apagones, que hay que abrir las ventanas a las 12 de la noche porque te estás asfixiando y ahí entra el mosquito.
Exacto. No tienes agua para mantener la higiene adecuada en la casa, en todos los lugares. Está todo el ambiente lleno de basura por todas partes. Lugares especiales para reproducirse todos los vectores. Súmale a eso entonces la falta de medicamentos que tú estás señalando. Entonces, ¿a dónde nos están llevando? A riesgo para la vida. Todo está atentando contra la seguridad de las personas y contra la vida incluso. Es decir, se crean las condiciones para no mantener la higiene. Se crean las condiciones para la reproducción excesiva de todos estos vectores. No tienes medios de protección. No se cuenta con nada para fumigar. Yo recuerdo de pequeño, desde el año 59, como en La Habana pasaban continuamente unos jeeps fumigando. Nos metíamos muchachos detrás del humo aquel que lanzaban, que alcanzaba media cuadra. Ya nada de eso se ve. No se ve como años anteriores que pasaban las avionetas fumigando. O sea, no hay recursos para garantizar nada de lo esencial para una vida en el siglo XXI.
Pero Moisés, sin embargo, no hay especialistas en los hospitales, pero acaba de anunciar ahora el gobierno cubano la exportación de más médicos a Italia en pleno del deterioro del sistema de salud sanitario cubano. ¿Hasta cuándo?
Claro, candil de la calle, oscuridad de la casa. A ellos no les importamos para nada, en ningún sentido. Y entonces solo hay un objetivo bien claro, bien definido, y la gente, cada vez más personas lo ven clarito. Es mantener el control totalitario y la vida de multimillonarios que llevan la corte ahí arriba con todo y el resto de la población
pero que en el medioevo prácticamente. Eso está claro para todo el mundo, no les importamos para nada. Si tienen que mandar médicos para tener mayores ingresos para su negocio, los mandan. Si tienen que no solo especialistas, no hay recursos mínimos en los hospitales para que los médicos que quedan puedan hacer su labor. ¿Cómo un médico puede sin medios de diagnóstico? No son brujos como en la aldea, son médicos profesionales que necesitan el apoyo de la tecnología. No hay la más mínima. No, estamos en una situación límite.
Fíjate, Moisés, son 70 médicos, estoy leyendo la nota aquí, en múltiples especialidades, todos son especialistas, no son médicos generales, y son especialistas en las siguientes especialidades: ginecólogos, ortopédicos, radiólogos, cardiólogos, pediatras. Todas estas especialidades, estoy cansado de escuchar denuncias de cubanos en este espacio, que en las mismas no han podido atenderse en sus respectivos pueblos por falta de estos especialistas. Ah, pero para ir a Italia, a la zona de la Calabria, sí, ahí están los especialistas cubanos, porque van a pagarle bien y el gobierno cubano se lleva un buen monto de esto.
Claro, para eso sí. Mira, yo tengo una experiencia cercana en la familia. Una persona de la familia que tenía que ser intervenida quirúrgicamente, tenía ya con su médico, su especialista, la cita. Van. Cuando llega, el médico había estado un mes de vacaciones. Ella lo llamaba, no localizaba al médico. Bueno, estaba de vacaciones, quizás está fuera de la capital, no sé. Resultado que cuando llegó el día de citar ya, fijar la fecha de la operación, el médico se había ido del país, porque esa es la otra. Están yéndose del país, están abandonando la profesión porque no tienen las condiciones mínimas para trabajar. No es solo un problema de salario, como a veces se dice. Yo conozco una muchacha ya terminando la carrera, una eminencia, que dijo que no, que ella no iba a seguir porque en esas condiciones ella no continuaba su carrera, porque ella amaba a su carrera, ella se debía a sus enfermos. Y viendo la falta de recursos, decidió no terminar la especialidad que estaba haciendo. Entonces, por todas partes son fugas de especialistas, de gente capacitada, en todos los sectores, en particular en la salud. Y entonces estamos viendo la aberración social total que hay en Cuba. Todo anda de cabeza, todo anda patas arriba. Solución no va a haber ninguna mientras estén en el poder los que la detentan actualmente. ¿Por qué? Porque no tienen interés en solucionar los problemas de Cuba. Mira ahora, los centrales quieren dar en un central a no sé quién, invertir los extranjeros. Y si aquí la zafra se mantenía con los cubanos, los colonos garantizaban la caña, sin recursos apenas. Los centrales nos mantenían los trabajadores aquí, dirigidos por, no importa si eran administradores cubanos.
Pero
que
Moisés, no fue en la década del 90 que el comandante difunto en piedra allá en Santa Ifigenia decidió vandalizar y destruir la industria azucarera cubana porque íbamos a ser una potencia turística mundial.
Exacto, en el 92 ya acabó de rematar el desastre que venía ocurriendo, que no era nada nuevo. Y entonces ya no hay solución posible con esta gente. Aquí la única solución, la única esperanza que tiene Cuba es que ellos salgan del poder. ¿Cómo hacerlo? Nadie sabe todavía cómo. Pero ellos no tienen interés ninguno en hacer ningún cambio que beneficie a la población. Es de una en otra, siempre pensando en el extranjero que venga a traerles la moneda fuerte, no en el cubano que puede echar a andar el país. No, eso no les importamos para nada. Somos un cero, no a la izquierda. Un cero a la izquierda como 10 lugares hacia la izquierda.
Moisés, antes de terminar, que el tiempo vuela, sigue la inestabilidad con el servicio de agua en Cabañas. Viene un día, después se vuelve a romper la turbina, la vuelve a poner, no llega a la zona alta. ¿Por qué no se acaba de resolver el problema del agua en Cabañas?
Mira, desde el día 17 aquí no entra agua a la parte alta. ¿Por qué no se acaba de resolver? Porque la solución, la población la planteó, la viene planteando hace años, que es sencillamente trasladar la toma del agua al lugar original donde lo hicieron antes en los años finales de los 40, cuando se hizo el acueducto. Agua de alta calidad, a solo 2 kilómetros, unos pozos fantásticos, solo 2 kilómetros bombeados. Pero ellos persisten en mantener esa toma que inexplicablemente en los 80 pusieron a una presa que está a 13 kilómetros y medio por terreno irregular. Y entonces, ¿qué pasó? Se quemaron los transformadores el otro día. Gloria a Dios, nos conectaron a la zona especial, no se ha ido más la corriente en esos días. ¿Qué pasó en esos días que pudieran haber bombeado y suministrar agua? Se rompieron los motores. Entonces, hace un día arreglan los motores. ¿Qué pasó? Anoche hubo apagón, no pudieron bombear. y entonces ahora en estos momentos están bombeando. ¿Pero por qué no llega el agua? Porque hay un salidero, otro nuevo salidero. Es desastrosa la conexión, pero prefieren aferrarse a la sinvergüencería de los dirigentes comunistas que quitaron la fuente del lugar original y la pusieron allá donde la tienen ahora. Prefieren defender eso hasta último, porque no aceptan un error, son soberbios hasta el último. Y entonces nos tienen aquí, teniendo que pagar los que puedan la pipa, 3,000 pesos, que no alcanza para nada, pero no, ellos no ceden su... Ellos no cogen y dicen, bueno, vamos a poner otra vez las tuberías donde estaban, vamos a... No, nada a favor de la población, nada más que piensan en ellos. Son abicubos, como se dice.
Muy lamentable toda esta situación. Gracias en Cabaña Mariel al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Así concluimos Cuba al Día acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto haber contado en la tarde de hoy en el control técnico del programa con Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martín. Es un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes.
Ellos se lo pierden. Apagan el celular y no queda nada, o casi nada. Un poco de sonrisa atada al recuerdo de un traspiés, el vago rumor de un chisme y la no tan sutil insinuación de la piel. Pero de sustancia, de sedimento que eduque las neuronas, nada. Ese es el disfrute que prevalece en cierta adolescencia que desconoce o aborrece un invento tan lejano llamado libro. Fuimos criados en la época en la que se respetaba el papel. Una época muerta, o casi muerta, donde la palabra no brillaba en un dispositivo, sino que se encaramaba sobre un banco de un parque, o en el viejo butacón del cuarto, o la terraza. Y las historias nos hacían volar, y buscábamos la pipa del abuelo, y espantados por el olor del tabaco ausente, nos poníamos el artefacto en los labios porque así lucía el hijo de Conan Doyle. Ese perfecto y deductivo detective llamado Sherlock Holmes.
Elemental Watson.
Entonces, nuestro amiguito era Watson porque Sherlock era el bueno más inteligente y tenía que descubrir el misterio del sabueso de los Baskerville. Y cuando nos dio por sumergirnos en el Nautilus, esa cosa desconocida que nos regaló Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino, éramos lo mismo el Capitán Nemo que el arponero Ned Land. Presos en ese invento fantástico, recorrimos los cimientos, o los pies, del mundo. Porque cuando la imaginación vuela, innecesaria se vuelve la explicación gráfica del argumento. Quisimos ser piratas y no escogimos mejor nombre que Sandokan, el tigre de la Malasia. Ese italiano llamado Emilio Salgari nació en Verona, donde Julieta, la del balcón, la de Romeo, nos dejó, además del peleador anticolonialista, otra historia. La de un corsario cuyo color de nombre infundía miedo a sus rivales. El corsario negro. Y jugábamos con restos de sogas semipodridas y trozos de sábanas viejas por no tener velas de verdad. Y las olas eran un cubo de agua fría sacada a escondidas de una cisterna. Y éramos felices. Y estábamos seguros en cualquier patio jugando a una guerra de mentira que no queríamos de verdad. Y mirábamos a nuestro perro, que era perro, pero que no era lobo, y lo convertíamos en colmillo blanco. Bebimos la novela de redención regalada por Jack London y quisimos que nuestro can nos arrastrara sobre una tabla con patines a falta de trineo. No había nieve, ni nos importaba. Metíamos el frío en una ecuación llamada juego y éramos felices. Nos vestimos como el zorro, sin el caballo trueno, pero con la espada de madera. También como el llanero solitario, con una media atada en el rostro que fuera de lugar nos impedía ver y respirar. Y si nos viene la muerte, que sea en el Nilo, ese gran regalo de Agatha Christie. Para aquellos a los que la adolescencia les requiere haberse bebido a estos inmortales y no lo han hecho, ellos se lo pierden.